una producción de Troop. Hola, yo soy Carla Cardona y esto es Querida Valeria. Querida Valeria, la verdad es que no lo puedes controlar todo. No todo te va a salir bien, no todo será perfecto y no todo merece tu tiempo. Habrá veces que sientas un poco más de certeza al intentar controlar tu entorno, algunas situaciones o incluso a las personas, pero a la larga verás que poco a poco la seguridad en ti misma y tus capacidades se verán afectadas. Entrarás en obsesiones innecesarias y muy probablemente te dañes a ti y a quien te rodea. En este episodio aprenderás todo lo que hay detrás del perfeccionismo, del control y la obsesividad para que éstas no se adueñen de ti y vivas de una manera mucho más libre y sana. Bienvenidos a un episodio más de Querida Valeria. Hoy está conmigo Efren Martínez, PhD en psicología, máster en dirección de recursos humanos, especialista en adicciones, logoterapia y análisis existencial. Es uno de los mayores expositores del pensamiento de Viktor Frankl, autor de 25 libros y numerosos artículos, presidente de Meaning Group, un grupo de organizaciones dedicadas al bienestar, desarrollo y propósito del ser humano. Bienvenido una vez más, Efren. ¿Cómo estás?
Aquí nuevamente, Carla. Muchas gracias por la invitación.
Ya eres de planta.
De la casa.
Eres de casa. Qué felicidad que estés de nuevo aquí en esta ocasión para platicar acerca de la obsesividad y todo lo que rodea la obsesividad. Cómo tiene primitos hermanos, como el control, como el perfeccionismo. Tal cual. Un montón de cosas que lo rodean y que muchas personas hoy estamos sufriendo de eso, y me tengo que incluir, porque sí es un mal que sin duda afecta hoy en día. Siento que es una estrategia muy común para las personas, que es lo único que nos está dando certeza: controlarte, controla mi espacio, controla mi pareja, controlar mi trabajo. Y lo malo es que muchas veces queremos controlar a las personas y pensamos ingenuamente que podemos hacerlo, ¿no? Entonces quiero que empecemos y que nos definas qué es la obsesividad y si es lo mismo que el trastorno obsesivo compulsivo.
Bien, vamos a aclarar términos.
Por favor.
Una cosa es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Otra cosa es la personalidad obsesiva y otra cosa son las obsesiones.
Muy bien, me encanta. Ok.
El TOC es un tema psicológico en donde tienes pensamientos que te generan una disforia y necesitas desarrollar ciertas conductas que te quiten esa disforia. Por ejemplo, si no me echo la cruz tres veces cuando paso debajo de una puerta, mi mamá se va a morir. Tengo malestar porque imagínate pensar que uno va a matar a la mamá. Claro. Y entonces me echo la cruz tres veces y siento alivio. Y ese alivio hace que se fije la obsesión y se convierte en un tema que puede ir cambiando de temas, pero esa es la lógica. Un pensamiento que te lleva a una conducta que elimina el malestar. A veces puede ser un pensamiento que te ayuda a quitarte otro pensamiento. Son de dos tipos.
Okay.
El TOC mental y el TOC que tiene conductas. Después está la personalidad obsesiva, que no necesariamente tiene estos temas, sino que está asociado a unos patrones de conducta que buscan evitar la equivocación, el error, el fracaso, y que son estructuras rígidas con poca flexibilidad psicológica.
Ok.
Y después vienen las obsesiones, que son pasiones que se despiertan y se desatan con algunos temas, que vienen acompañadas de pensamientos intrusivos, pero no necesariamente estoy yo buscando aliviarlas o eliminarlas, sino que mi pensamiento está fijo y puesto.
Pero entonces no el hecho de que yo tenga una obsesión no me hace una persona obsesiva.
Una persona obsesiva en el lenguaje cotidiano de la gente, sí.
Ok.
Pero en términos psicológicos, obsesionarse con un tema no quiere decir que yo tenga un TOC y no quiere decir que tenga una personalidad obsesiva.
Ok.
Solamente que me obsesione con un tema.
Claro.
Y ya.
Y esta obsesión normalmente nos va a llevar al control. ¿No es así?
El control es la característica central de la personalidad obsesiva.
Ok.
Porque el control es una manera de evitar el malestar que se produce al yo estar expuesto a la incertidumbre, a la posibilidad de fallar, de equivocarme, de fracasar. Y yo aprendo muy chiqui que hay formas de controlar variables externas o variables internas. para, entre comillas, garantizar que eso no suceda.
Y evitar el malestar.
Y evitar entonces el malestar.
Y entonces, la obsesión, estas obsesiones que desarrollamos, son aleatorias, son azarosas, son, es algo que, o es algo lo que yo tiendo a hacer, es decir, si yo tengo una, a ver, ponme un ejemplo de una obsesión.
Mira, hay cuando hablamos de un TOC.
Sí, exacto.
Son bien aleatorias.
Ok.
Y pueden cambiar de un momento a otro. Uh-huh. Puede ser que me ensucio y hay bacterias que me van a matar. Okay. Entonces me tengo que lavar las manos varias veces para no morirme.
Claro.
Pueden ser de tipo religioso.
Ok.
Y pensamientos de imaginar los santos de una iglesia desnudos y estoy pecando, tengo que hacer esto para que Dios no me castigue. Eso es TOC. Mm. ¿No?
Sí.
En cambio, en la personalidad obsesiva, no son tan al azar. Mm. En la personalidad obsesiva, el asunto está dirigido a la incertidumbre, a la falta de certeza, al fracaso, al error, a la injusticia. Hay unos temitas muy particulares en los que se centra la personalidad obsesiva.
¿Y qué desata si yo me vuelvo una persona controladora que desata esta conducta en mí? ¿Qué lo detona? ¿Qué hay detrás de esta personalidad obsesiva?
Bien. Mira, uno, otra vez volvemos a lo que hablamos alguna vez. Uno ve a la gente controladora o perfeccionista y uno dice, no, qué pereza esta persona toda rígida y que critica tanto. Pero uno no alcanza a imaginarse lo que hay debajo de eso. Hay un temperamento, que lo llamamos temperamento compulsivo, así lo llamaba uno de los grandes teóricos de la personalidad, que era John Livesley, y él decía que en sus estudios con gemelos que fueron adoptados en culturas distintas, que habían algunos niños que nacían con unos patrones, una tendencia a tener ciertos patrones rígidos de comportamiento, y que no soportaban el cambio de variables. Es decir, que les dijeras que era mañana a las 8 y ya eran las 9 y no llegabas, eso era terrible. Que les cambiara las condiciones, que tenían poca capacidad adaptativa, ese era el concepto, poca capacidad adaptativa a los cambios.
Okay.
Y estos niños, si están en hogares en donde equivocarse es lo más grave, errar es algo inadmisible, ensuciarse es algo que no puede ser, fracasar es para perdedores, con padres que tienen pensamientos de blanco o negro, pues van a necesitar sobrevivir de alguna manera. Mm. Y una buena manera es volverse más rígido que sus propios padres. Mm. Volverse más controlador y anticiparse para poder sobrevivir. Ahora, si además de eso lo metieron en un colegio hiperreligioso e hipernormativo, pues más todavía va a tener que... Exacto, es un caldo de cultivo para que una persona pues desarrolle una sensacioncita de que haga lo que haga, siempre va a estar incompleto. Mm. Haga lo que haga, nunca va a poder tener la certeza de haberlo hecho bien. Mm. Haga lo que haga, se siente incompleto. Y va a desarrollar unas creencias o un mindset en donde equivocarse es lo peor que puede pasar, que le vaya mal en un examen es lo peor que puede pasar, que cometas un error ortográfico es lo peor que puede suceder, y soy malo. Soy una persona mala que merece ser castigada por no hacerlo bien, pero hacerlo bien es estar en el 100% de la santificación.
Sí.
99 ya implica hacerlo mal, porque su pensamiento es o 100 o nada.
Nada.
¿No?
Ok.
Y se van desarrollando en un contexto en donde puede que esto no se note tanto, porque si tu familia es así, y tu grupo de oración es así, y el colegio donde estás es así, claro, pues no se nota tanto. Uh-huh. El problema es cuando te enamoras de otro, ¿no? Ay. O el problema es cuando te vas de la casa, o el problema es cuando cambias de trabajo.
Sí.
Y empiezas a generar muchos conflictos interpersonales.
Claro.
Y además, si no naciste en Viena, sí, si no naciste en Alemania o en Suiza, sino, claro, digamos tú, en Ciudad de México.
Exacto.
Entonces, si la gente llega impuntual, se te inflama el colon. Si la gente te dice, sí, yo te firmo el contrato, y no se lo firma, entonces te da bruxismo. Si la gente te dice a todo que sí, pero después cambia que no, entonces te sale una contractura muscular.
Claro.
Y terminas enfermándote de formas delicadas.
Porque aparte, ahorita que sí es cierto, es cultural también. Hay lugares en donde es más permitido, mejor visto o menos peor ser un controlador o ser un obsesivo, o ser un perfeccionista. En las obsesiones, ¿tú crees que siempre esté el ingrediente perfeccionismo?
En las obsesiones no.
Ok.
El perfeccionista está obsesionado por unos temas.
Ok.
Pero hay obsesiones que no implican perfeccionismo. Okay. Sino que te apasionaste con un tema.
Y ahí te quedas.
Y ya.
¿No? Y platícame de las diferentes formas, porque también en un test que tienes maravilloso, del que ya hemos platicado con anterioridad, cómo cada uno va siendo distinto. Habemos personas que tenemos una obsesión, hablo definitivamente de mí, con nuestro desempeño en lo que hacemos, digamos en el trabajo, en cómo hacemos las cosas, si erramos o no, si lo hacemos bien, exigiéndonos siempre el top máximo, pero no tenemos la tendencia de estar ni obsesionados ni controlando a los demás. No tengo necesidad de que mi esposo esté al ultra top 100. Soy mucho más flexible con los demás, mucho menos rígida, más laxa, incluso a veces más permisiva. Pero cuando se trata de mí, jamás cometer un error es imposible. Sí existen estas diferencias, ¿no?
Total.
Que puede ser mucho más en el exterior que mucho más en el interior.
Y además hay niveles de intensidad. Es decir, con el test que creamos nosotros, lo primero que tú haces es que evalúa dónde está tu sensibilidad, qué te estresa, qué te genera malestar psicológico, bien sea el rechazo, bien sea la insuficiencia, bien sea el desamor, bien sea el desprecio, que son como las heridas iniciales que evaluamos. En la personalidad obsesiva, la herida fundamental es la herida de la insuficiencia.
Okay.
Y la herida de la insuficiencia puede medir 1 centímetro o 10 centímetros. Si tienes una herida de 1 centímetro, en muy pocas áreas de tu vida se te va a activar. Si la tienes de 10 centímetros, en todas las áreas de tu vida se te va a activar.
Wow.
Y esta herida de la insuficiencia es una memoria afectiva y un mindset. La memoria afectiva lo que te hace a ti experimentar es que la vida es una lucha. Todo es una lucha, todo es esforzado, todo es cansado. Todo es que ya voy a llegar a la cima, pero llego a la cima y hasta ahora es la primera colina de una cima más grande y me falta. Todo es luchado. Esa es la sensación que tienes. Y es una sensación de incompletud, de duda constante y que te faltan 20 centavos para estar completo. Esa es la memoria afectiva que tienes. Y el mindset está asociado a errar, equivocarse, fracasar e injusticia. Entonces crees que el mundo debería ser justo y exacto. Y eso es irreal, porque el mundo ni es justo ni es exacto. Crees que uno no se puede equivocar y eso es imposible. Nos equivocamos más o menos, pero todos nos equivocamos. Entonces es un mindset de extremos donde esperas que no haya error, que no haya fracaso, que no haya equivocación, que no haya injusticia. Esa es la primera parte de la personalidad obsesiva.
Okay.
Esa sensibilidad que tú tienes te hace hipersensible a personas o situaciones que te puedan activar ese dolorcito. Y eso hace que la gente que tú llamas ineficiente, porque la amenaza de la personalidad obsesiva es la ineficiencia.
Es la que más, ¿no?
Esa es la que más.
Okay.
Puedes tener otras que te activen, pero la que más es la ineficiencia.
Yeah.
Entonces toda la gente que se te atraviese en el cumplimiento de tus objetivos, porque hace las cosas lentamente, porque te hace perder tiempo, porque se puede equivocar porque no prestó suficiente atención, toda la gente que te haga quedar mal.
O sea, intolerante al error ajeno.
Intolerante al error.
Lo que te haga ver mal a ti.
Toda la gente que afecte tu imagen.
Uf.
Un hijo, por ejemplo. O una pareja que tiene un pobre sentido de lo estético y toca vestirlo porque el pobre no sabe combinar ni su ropa.
Claro.
No. Todo lo que afecte tu imagen te genera mucho malestar porque te activa ese dolorcito. Y para tú gestionar a todas esas personas o todas esas situaciones que implican el tráfico extremo, que implican cosas que no están en tu control, pues tú desarrollas un montón de prácticas para controlar eso. Y ahí es en donde aparecen diferentes formas de perfeccionismo. Generalmente hay dos grandes grupos. Uno que es el que intenta controlarse a sí mismo. Entonces trata de no mostrarse tan emocional, trata de no mostrar que alguien lo puso de mal genio, trata de mantenerse como constreñido, de ser hiperdisciplinado, apretadito ahí. Y el otro, el que trata de controlar a los demás, diciéndoles qué hacer, cómo hacerlo, con micromanagement, de tal forma que los demás no tengan ineficiencias. Se vuelven la USB externa de su marido, de sus amigos, les están recordando las cosas, los están corrigiendo, devuelven los mensajes de WhatsApp con correcciones ortográficas. Sí, sí. Yo lo digo en broma, pero es verdad. Lo hacen así. Oh, sí. Siempre tienen que dar una sugerencia de optimización y de mejora. Son como auditores existenciales.
Oye, y a ver de qué pienso en auditores. Existen profesiones que son más compatibles con esto que tú ya eres, ¿verdad? O sea, claro que se necesita una persona un poco más obsesiva o con esta personalidad para ser más eficiente en su trabajo.
Yo quisiera que mi contador fuera un poco obsesivo. Quiero que se equivoque en un cero.
Claro, quiero que sea obsesivo con los números, ¿no?
Totalmente. Ahora, el asunto es que hay una zona luminosa de esta personalidad que es una maravilla. Porque son puntuales, ordenados, sistemáticos, logísticos, estructurados, diferencian muy bien el bien del mal. Y eso hace que puedan ser muy exitosos en aquellas profesiones que requieren cierto control, como los gerentes, por ejemplo, que requieren una atención focalizada, orientada al detalle, como los contadores, como los programadores de sistemas. Entonces se pueden desempeñar bien en ciertas áreas. El tema es... ¿realmente está en la zona libre o no?
Claro.
Porque la diferencia es gigante. O sea, un gerente o un contador o un programador en la zona libre es una maravilla. Porque claro, tú quieres ser tan eficiente como ellos, ser tan eficaz como ellos, ser tan capaz como ellos o como ellas. Pero en la zona oscura, tú los odias. Los odias porque siempre tienen una crítica, siempre te quieren mejorar, siempre te quieren optimizar, les cuesta reconocer el lado bueno de las cosas, son especialistas en ver el punto negro de la sábana blanca.
Justo te hacen sentir como muy insuficiente, ¿no?
Que nunca le transmiten su propio dolor. A sus hijos, a su pareja, a los demás. Nunca nada da la talla, nunca nada da para tanto.
Y también pienso que en estos lados luminosos y oscuros puede ser muy confuso. Bueno, si estás en una profesión que pues sea plausible, tu obsesión está bien. Pero me preocupa que sí puede ser algo que la gente admire de ti. Y eso yo creo que se ¿cómo lo definirías tú? Porque me encanta esta imagen que siempre pones de una persona corriendo en un túnel hacia la luz, que dices... o está huyendo del león que lo viene persiguiendo, o va persiguiendo sus sueños, ¿no? Yo creo que ahí, en eso radica la diferencia, porque...
total.
Qué difícil que te validen a ti. Sí. Tu control, tu perfección, tu astucia, tu orden, tu siempre exigirte el máximo. A una persona le va a convenir que tú como empleado seas así, pero ¿dónde está la línea entre el lado luminoso y el lado oscuro?
Mira, yo estoy desde hace años, por lo menos 3 veces a la semana, en empresas. Trabajando con líderes empresariales, en donde empresarialmente valoran mucho al obsesivo. Claro que lo llaman más bonito, lo llaman orientado al logro y al resultado.
¡Híjole! ¡Ya esto tiene un nombre! ¡Wow!
Totalmente.
Okay.
Ahora es muy interesante porque con el sistema nuestro de evaluación de la personalidad le estamos mostrando a las empresas que hay gente que sí es orientada al logro porque percibe cosas valiosas y está en el lado libre de su personalidad, pero que hay gente que parece orientada al logro, pero en realidad lo que tiene es mucho miedo a equivocarse y fracasar. Y la diferencia es que esta gente se enferma más rápido, genera más estrés a sus empleados, termina siendo a mediano plazo menos eficaz y menos eficiente, tiene más solicitudes médicas, tiene más demandas por acoso y le duele el bolsillo también a las empresas. Y eso hoy en día lo podemos medir. Claro. Porque era el ejemplo que tú ponías. A Alguien va corriendo por la calle y tú dices, esa persona va persiguiendo lo que ama. Y el de al lado dice, no, va huyendo de lo que teme. En la personalidad obsesiva, en el lado libre, van persiguiendo lo que aman y hacen que las cosas pasen. Pero en el lado oscuro, van huyendo de la sensación de fracaso, equivocación y error. Se ve igual, pero no es igual.
¿Y tú crees que la factura es una enfermedad? ¿Son síntomas?
Totalmente. Okay. Mira, menos, para esto sí que hay investigación encima.
Okay.
Estas personalidades están asociadas a problemas de vías digestivas.
Okay.
El colon, el síndrome del intestino irritable. Uh-huh. Hay asociaciones con problemas cardíacos, con uh-huh. infartos. Hay asociaciones con los temas neuromusculares, contracturas musculares. Hay asociación con bruxismo, con insomnio, ansiedad y depresión. Es decir,
saltísimo.
No, claro, no es decir, ay, qué bueno que es tan buen trabajador. Tan buen trabajador, se va a morir.
Claro. ¿No? Como a qué precio, ¿no? Cuando decimos
así
a qué
es.
Precio.
Y va a dejar huérfanos a sus hijos si se descuida.
Y luego me preocupa justo eso, como que hacia el adentro, porque hacia el afuera, pues qué buen empleado si es que está bien orientado y no acosa, digamos, pero hacia las familias, qué terror, hacia los hijos,
sí.
hacia las parejas. Y quiero que hablemos del sufrimiento de ambos, del sí. obsesivo y de quien vive con el obsesivo.
Imagínate que le enseñan a su hijo. Yo digo esto en broma, pero es verdad. O sea, uh-huh. le enseñan a su hijo que cuando se viste, hay protocolos para vestirse.
Claro.
O sea, esta gente tiene protocolos en su casa para existir. Uh-huh. Entonces, hay un protocolo que es el protocolo de vestimenta infantil. Entonces, el niño tiene que ponerse primero las medias y después el pantalón.
Uh-huh.
Y cuando el niño se pone primero el pantalón, le dicen, oye, ¿qué pasa? Tienes que ponerte primero las medias y después el pantalón. Y el niño no entiende por qué. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si tú te pones primero el pantalón y después las medias, vas a tener que remangar el pantalón nuevamente para ponerte las medias y perdiste 2 milisegundos.
Es un trabajo ineficiente.
Exactamente.
Son 2 segundos o milisegundos.
Y el niño mira a la mamá y dice, esta señora está loca.
No. Claro, claro. O sea, tienen hasta en eso.
Protocolos, ¿no? Para vestirse, todo. Entran al baño, abren con una mano la puerta, con la otra mano toman el cepillo de dientes, con la pierna cierran la puerta, porque funcionan en clave de optimización de tiempo y quieren optimizar todo.
¿De qué me estás hablando?
Okay. Y se les vuelve normalito y ni se dan cuenta. Pero cuando van a mirar, claro, viven en clave de optimización. Que todo case como un cuadro de Excel formulado al interior del hogar. Pobre la gente de servicio, que les presta servicio.
Claro.
No les duran.
¡No, hombre! ¿Cuál? Y, wow. Cuando está, o sea, ¿qué es lo que pudiera provocar? Porque pienso que si todo él puede controlar, pero en mi mente está un soltero viviendo en su casa y no sé por qué pienso en un hombre. Pero ¿qué puede provocar más? ¿Qué reacción provoca? ¿Ira? ¿Cómo explota si esto se sale del control? Digamos que el hijo decide vestirse diferente, descombinado, que justo así es la vida, nos presenta así. Lo que no quieres, así te lo pone enfrente, ¿no? ¿Qué pasa en él?
Mira, hay asociaciones, en el caso de los hijos, uh-huh. hay asociaciones con sumarle al desarrollo de personalidades dependientes,
uh-huh.
porque son niños sobrecontrolados, en donde los niños no tienen que tomar decisiones porque las toman por ellos, no tienen que pensar porque ya les dicen qué hay que hacer, no pueden equivocarse y les recuerdan todo y les hacen todo, pero los descalifican porque no lo están haciendo. 2, hay asociaciones con niños que se vuelven más obsesivos que sus papás como una manera de anticiparse a ellos y evitar cualquier crítica o cualquier regaño.
Okay.
Y terminan siendo niños de 9 años en fisioterapia, con contracturas musculares, con insomnio el día anterior de un examen normal de la escuela.
Con
síntomas
uñas,
tempranos, totalmente.
Sudoración.
Totalmente. Y existe otra asociación con un personaje que es una maravilla para los papás obsesivos, que es el que hace todo al revés, ¿no?
Ok.
Como que viene con la misión a este mundo de flexibilizar al papá.
Ah, claro, claro. Sí, ¿no? 100%.
Porque mira, si a ti te van a castigar por llegar a las 11 de la noche, igual que si llegas a las 3 de la mañana, porque tenías que llegar a las 10:50. ¿A qué hora llegas? Pues a las 3. ¿No? Si hagas lo que hagas, nunca es suficiente, pues ¿para qué lo haces? Claro. Si arregles lo que arregles, nunca está ordenado, pues ¿para qué ordenas?
Wow. ¿No?
Y también son formas de cuidarse un poco y preservar algo de la libertad interna.
Y pienso también en la pareja ahorita con eso que estás diciendo, ¿no?
Y eso les dura hasta los 60 años.
No, siempre. Como que pues qué triste. O sea, justo cuando te hacen sentir así tan insuficiente, que dices, pues sí, ya di y sigo dando y me acomodo a su personalidad, pero nunca nada es suficiente. Si le traje flores, no le traje las que le gustaban.
Así es.
Si me vestí, me arreglé, pues sí, pero me arreglé de más ahora. Eso ya da una mala imagen
es
mía.
Es que la descalificación es muy, muy fuerte y sutil. Digamos que tienen la decencia normalmente de no meterse contigo, se meten más con las conductas y los actos.
Okay.
Pero en su lenguaje son de extremos. Entonces es que tú siempre, es que tú nunca, y no es verdad, no es verdad. Pero esa es su forma de expresarse porque para ellos o es blanco o es negro. Y todo lo que esté por debajo de 99 es negro. Luego tú terminas diciendo, bueno, ¿y para qué me esfuerzo si igual?
No vale la pena.
No.
Ya estoy sufriendo.
Ya se me inflamó el colon.
Te juro que sí. ¿Qué personalidad? Me acuerdo perfecto cuando hablamos de esto con el narcisismo, que sí, siempre hay un match perfecto para ciertas personalidades, ¿no? Que inconscientemente estamos buscando que nos raspe la heridita. Para el obsesivo existe un match perfecto, esa personalidad con la que se machan más comúnmente.
Mira, hay que hacer una diferencia importante y es que cuando yo estoy en la zona luminosa del perfeccionismo, a mí me va a ir bien en todas partes.
Okay.
Y yo me puedo vincular afectivamente con cualquier forma de personalidad que también está en la zona luminosa. Okay. Y va a ser exitoso eso.
Muy bien.
Pero si yo estoy en la zona oscura, me voy a volver más atractivo para las personas que quieren que les digan cómo vivir su vida, como las personalidades dependientes. Me voy a volver más atractivo para otras personalidades obsesivas que también estén en la zona oscura, porque siento que ahí voy a poder estar con alguien que funcionamos parecido hasta cierto punto.
Okay.
Pero eso siempre va a ser a corto plazo. A mediano y largo plazo, si yo estoy en la zona oscura, mis vínculos no van a funcionar. Puede que siga casado, que ese es otro tema.
Claro.
No puede estar casado y que eso no funcione nunca, ¿no?
Por supuesto.
Pero efectivamente, si estoy en la zona oscura, no importa el tipo de personalidad, eso no va a fluir.
Híjole, pienso en los dependientes, pobres dependientes, todos hacemos match.
Se acomodan, se acomodan muy fácil.
Justo, porque, y sí, o sea, ahorita que estás diciendo resuena perfecto, pero dependiendo también, me imagino el dolor en este mapa perfecto, porque si yo quiero, si a lo mejor trae tantitos tintes narcisistas, a mí me conviene que el otro se esté desviviendo por complacerme, por tener mi casa en orden, aunque él no sea ordenado. Ver simplemente esa conducta en el otro, como que me sacia esto, me da este hit de superioridad. Por el contrario, cuando viene real y no viene desde las ganas de sentirme superior, tal vez haré más fácilmente un match con otro obsesivo. Total. Para que nuestra casa esté, todos estemos en orden, ¿verdad?
Total. Yo creo que la apuesta es, se fomenta socialmente un montón la obsesividad.
Ok.
La gente se mata trabajando y eso lo aplaude. Y la gente dice, wow, qué hombre, qué mujer, qué estético, qué perfecto, qué puntualidad, qué caballerosidad.
Claro.
Socialmente se ve...
Qué pulcro.
Claro, pero no sabemos si está en la zona luminosa o en la zona oscura. Cuando está en la zona oscura, así se ve desde afuera.
Uh-huh.
Y entonces los niños le dicen a su amiguito, oiga, yo quisiera un papá como el suyo.
Uh-huh.
Y el niño dice, se lo regalo. No. O
ten,
le dicen, tu esposo, ¿viste que tu esposo es? Lléveselo, uh-huh. ¿No?
Okay.
Porque no saben realmente lo que genera vivir con alguien con quien te sientes evaluado todo el tiempo.
Uh-huh. Exacto.
Sienten que están tomando la lección o pasando al tablero todo el día. Tú cuando vives con alguien así, no percibes que hay nada bueno en ti porque solo te critican, no logran reconocer tus logros. Cuando tú haces algo para compartir un momento de alegría, no es expresivamente una gran alegría, porque la personalidad obsesiva en la zona oscura le cuesta celebrar la vida. No ha terminado de hacer una maestría, ya está matriculándose en la siguiente, porque no disfrutan. Son los hombres y las mujeres del mañana y no del presente. Porque cuando yo algún día logre, entonces ahí sí voy a disfrutar. Cuando yo algún día, pero pasa el tiempo y no disfrutan. No pueden ir a la playa y leer un libro que no cultive el intelecto, porque si no sienten que están perdiendo el tiempo. ¿No? No pueden meditar porque mientras meditan empiezan aquí perdiendo el tiempo con todo lo que tengo que hacer. Entonces no pueden meditar. No pueden ejercer su legítimo derecho a la pereza, porque es algo inadmisible.
Como que esa sensación de prisa los persigue.
Totalmente. Y tú vives con alguien que tú dices, bueno, yo quiero disfrutar un poco la vida, pero este no disfruta porque solo es trabajo, 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 o solo es esto, esto, esto. Uh-huh. Y yo quisiera disfrutar más, pero eso se ve mal.
Claro.
Y cuando a ti te evalúan, eso te genera ansiedad.
Claro.
Y cuando a ti no te valoran, porque siempre ven el punto negro, o te dicen algo bonito, pero, y lo borran, tú empiezas a sentirte desvalorado. Y puede que digas, ok, es una persona muy trabajadora, muy exitosa, que me da cierta seguridad y es como un buen árbol frondoso y me siento protegido o protegida. Pero a su lado me siento como una cucaracha o como si yo no valiera.
Sí, y es muy real esa sensación que te contagia el otro. ¿Hay alguna, además de todos estos síntomas que nos compartes físicos, como el bruxismo, el colon irritable, todo esto, hay algunos trastornos asociados a la obsesividad? Por ejemplo, no sé si las adicciones tengan alguna relación, los trastornos de la conducta alimentaria, ¿alguno tiene relación con las personas obsesivas?
Sí, muchos, muchos. Hay asociación fuerte con trastornos alimenticios. Fuerte. O sea, es mucho más sensible, especialmente en las mujeres con personalidad obsesiva, la probabilidad de controlar lo que ingestas, controlar tu cuerpo, buscar la perfección. Y ese es un tema fuerte. La vigorexia, en el caso de los hombres, es otra posibilidad. Tienen más susceptibilidad a problemas de ansiedad y tienen ciclos depresivos.
¿Cómo son estos?
Tú luchas, 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 porque la personalidad obsesiva es un luchador y tiene la sensación de que la vida es una lucha.
Sí.
Por controlar todo y porque todo salga bien. Pero como eso es imposible, entonces vives de frustración en frustración. Y eso hace que entres en ciclos depresivos, porque hagas lo que hagas. Hay un terapeuta.
Te rindes un poco, es como.
Sí. Pues, hace muchos años conocí un terapeuta en Estados Unidos de apellido Gorski. Uh-huh. Y él decía: cuando intentas controlar aquello sobre lo que no tienes control, terminas perdiendo el control de lo poco que controlabas.
¡Wow!
Es tremendo.
Total.
Entonces este intenta, intenta, intenta y hace, y hace, y hace y no siempre lo logra y eso lo frustra. O soy perfecto o soy imperfecto.
Qué fuerte lo que estás diciendo. Como que el cuento de nunca acabar, la eterna insatisfacción, si estoy entendiendo bien, la optimización del tiempo, el nunca ser suficiente, pienso en las parejas de los obsesivos, todo lo que estamos diciendo, que terminan solos. Me imagino, o sea, si esto no se controla, si esto la persona no lo hace consciente, pues termina castrando a los hijos, termina alejando a las personas que más ama, siempre insatisfecho y termina solo. Sí. ¿Es común?
Es bien común, es bien común. Sin embargo, en las investigaciones que hemos hecho nosotros, hemos encontrado que hay un descenso del perfeccionismo con el paso de los años. Es decir, la vida te va educando. Fruto a veces de las pérdidas, fruto de la conciencia que no era para tanto.
Claro.
Y tú empiezas a ver después, hacia los 60 años, cómo empieza esto a descender y a descender y a descender. Y por eso muchos papás miran a su mamá, a su papá, con cierta molestia por cómo tratan a sus nietos, que les dejan ahora ensuciar la mesa. Uh-huh. O les dejan tirar los zapatos en la sala. Y los papás dicen... ¿Y por qué a ellos no los molesta? ¿Y por qué?
Claro.
¿No? Pero porque fueron niños que sufrieron a sus papás y ahora ven que con sus nietos, pues porque van madurando.
Claro.
Y ahora se dan el lujo de ser distinto con sus nietos.
Y ser más flexibles, porque también están más conscientes de las consecuencias que esto les trajo a su vida. Esto. Y tú como psicólogo y ya experto en estos temas, siempre está la duda, y hoy que es un poco más común y algunas personas lo tienen más a su alcance, ¿es común que tú derives a un paciente a medicarse o tiene que ser un caso extremo o casi no es recomendable? ¿Cómo ves tú este tema del medicamento?
Mira, cuando la personalidad obsesiva, medicar la personalidad es un error.
Okay.
O sea, uno no debe medicar la personalidad. Pero cuando la personalidad está en la zona oscura y está haciendo algunos síntomas que a pesar de los esfuerzos terapéuticos no pueden manejarse, a veces la medicación es una buena opción. Entonces, por ejemplo, es posible que tú con una personalidad obsesiva tengas ahora un tema de ansiedad y tú puedes trabajarlo de muchas formas. Tú puedes hacer ejercicio cardiovascular, puedes mejorar tu alimentación, puedes aprender algunas técnicas. Si a pesar de eso no lo logras y tú estás durmiendo 2 horas al día y llevas 4 días sin dormir, un medicamento te puede ayudar. O, por ejemplo, hay personalidades obsesivas que a veces pueden llegar a tener un TOC. Y en el TOC la medicación suele ser muy exitosa. Aunque la psicoterapia también puede funcionar. Pero si hay un TOC, no te deja dormir, necesitas algo para poder dormir.
Porque dormir es una necesidad, es la necesidad.
La necesidad.
O sea, sin eso no hay nada.
Tal cual.
No. Y ahorita que estás diciendo de todos estos síntomas físicos, si me descuido, ¿puedo desarrollar un TOC? Si solamente es una personalidad obsesiva, pero no la he hecho consciente y esto crece y crece porque me sigue amenazando lo que me sigue amenazando y yo no he volteado a ver mi herida y traigo un caos en mi vida, ¿esto sí se puede desarrollar en algo grave como un TOC?
Pues hay una relación entre personalidad obsesiva y TOC. No quiere decir que la gente con personalidad obsesiva vaya a tener un trastorno obsesivo compulsivo. Pero sí suele ser común encontrar gente con personalidad obsesiva que desarrolla un TOC.
Y normalmente los TOC nacen. O sea, no es como que algo los amenazó y desarrollaron. O sea, normalmente los que sí lo tienen como en un extremo bastante importante ya nacieron con esto.
No
que
necesariamente.
Desde niños ya tienen todas estas características.
Tú puedes ver niños en donde tú ya ves esas características.
Ok.
Y lo empieza a los 7 años, a los 9, a los 10, y efectivamente no duermen y es muy, muy fuerte. Muy fuerte. Pero a veces lo que tienen es un tema de ansiedad y la ansiedad es como un árbol, como el tronco de un árbol, que va a manifestarse en ciertas ramas. Algunos con fobias a la oscuridad, a otros con fobias sociales, a otros con TOC, a otros con ataques de pánico, como que tiene unas ramificaciones. Y el TOC es una de las opciones de la ansiedad.
Ok. ¿Y qué? O sea, por ejemplo, las personas que ya lo detectan y que se están identificando con todo esto. Yo en la vida, por ejemplo, si de algo le sirve, jamás pensé que yo podría tener una personalidad obsesiva. Jamás, de verdad. Porque yo sí lo tenía erróneamente identificado con las personas altamente controladoras del exterior, justo lo que estamos diciendo, que son súper puntuales, que se visten perfecto, que siempre arreglados a todos lados, que entonces esto tiene un orden y acomodo la mesa y nada se sale de mi orden, que controlan a los hijos, cómo se visten. Yo pensé que era de verdad esta madre altamente controladora y perfeccionista y que no se salía nada de su control. Pero después, cuando yo me di cuenta de que esto venía por el interior y desde mis ganas de como mejorarme según yo, porque como dices, estas son características que te van haciendo como que pues son plausibles, ¿no? O sea, sí. Son cosas que les aprobamos a los demás, pero que vamos descuidando. Como hay una parte que me interesa, que es el autoestima, que pocas veces lo saco porque siento que está también como muy desgastado ese término. Pero yo sí sentía que estaba como muy combinado con una baja autoestima y que eso desataba un control en mí hacia mí. Es como yo lo tomaba como castigo, como todo el tiempo controlarme de una manera compulsiva y súper como no sana. Pero yo se lo achacaba en un momento de mi vida a la baja autoestima. ¿Tú pensarías que estas personas que son tan rígidas consigo y poco permisivas consigo mismos, ¿sí tiene que ver una baja autoestima, una poca validación en la infancia, digamos?
Sí, sí. Sin embargo, hicimos la tarea de averiguar el origen de las diversas formas de perfeccionismo.
Uf, ok.
Porque, como tú dices al principio, un perfeccionista no es igual a otro perfeccionista.
Exacto.
Porque algunos van más para adentro, otros van más para afuera. Resulta que empezamos a investigar cuáles eran las heridas del alma en el perfeccionismo.
Ok.
Y entonces tú puedes intentar controlar ciertas cosas para que la herida de rechazo no se active, porque tú necesitas sentirte perfecta para que no te desaprueben.
Mm.
Pero hay otros que necesitan ejercer el control y ser perfeccionistas para que su herida del alma de la insuficiencia no se active.
Okay.
Entonces a veces tú tienes una herida de insuficiencia y tú eres perfeccionista contigo.
Okay.
Solo contigo.
Sí.
A veces la tienes de rechazo y eres perfeccionista para que los demás te quieran y no te vayan a rechazar.
Uh-huh.
A veces tienes las dos heridas y entonces eres contigo y eres con otros.
Uh-huh.
Ahora, a veces el tamaño de la herida es 50%.
Eso.
Y entonces te pasa solamente en el mundo del trabajo, pero no con tu pareja.
Uh-huh.
A veces es del 100% y te pasa con todo el mundo.
Claro.
Entonces también dependiendo del tamaño de tus heridas, vas a moverte en las diferentes áreas de la vida. Hay gente que su cuarto es totalmente desordenado.
Y son obsesivos, claro.
Y son bien perfeccionistas en su trabajo. Y
uno dice,
esto como así. Hay gente que en su oficina es súper controladora, súper fuerte, con feedbacks fuertes para las demás personas, pero llega a su casa y no es capaz de ponerle un límite a su pareja.
Total.
Y uno dice, esto tan raro. No, no es tan raro, es humano. Solamente que depende de mis propias heridas, cómo el perfeccionismo me va a ayudar para cada una de ellas.
Y por ejemplo, en este caso, que siento que sí es súper común, yo he tenido personas muy cercanas a mí que tienen esto, que de verdad no lo puedes creer cuando entras a su casa y dices, no es el de la oficina, porque a ese que lo amenaza. O cambia el dolor o es más bien la amenaza.
Cambia el dolor.
Ok. O sea, por ejemplo, en eso de que tiene desorden en su casa, que no es capaz de poner límites, que es mucho más laxo y permisivo en el hogar, pero en el trabajo es impecable. Claro.
Hay gente que tiene mucho miedo, mucho dolor y mucho miedo al rechazo.
Ok.
Entonces en su casa no pone límites, en su casa en realidad no le dice nada a nadie para no incomodarlo, así todo esté desordenado.
Okay.
Pero afuera en su trabajo, como Hitler.
Tal cual. Pero ¿por qué otros, si, por ejemplo, perdón que te interrumpa, si entonces el rechazo es, y por qué en el trabajo no lo amenaza el rechazo?
Porque simplemente cambian a la persona del cargo y ya está. En cambio, en la casa es tu marido.
Ok.
Y si cambiar de marido no es tan fácil.
Ah, claro, no, y te interesa, claro.
Sí.
Ok, ok. Entonces va cambiando de según este mapa perfecto del que hablamos.
Mira, uno en el perfeccionismo, uno tiene que preguntarse qué hay debajo del perfeccionismo.
Siempre.
Siempre, siempre. ¿Será que este control mío es para eliminar las ineficiencias? ¿O es para eliminar la desaprobación? ¿O es para eliminar la subestimación? ¿Qué es lo que me amenaza a mí, que me convierte en un hombre o en una mujer controladora para evitar que esas amenazas activen algún dolorcito que yo tengo?
¿Me puedes nombrar esas amenazas? ¿Las más comunes?
Mira, tenemos la exposición social, tenemos la desaprobación, tenemos la ineficiencia, tenemos la descalificación, tenemos la subestimación, tenemos la indiferencia, tenemos la traición y tenemos la coerción. Estas 8 amenazas, esto no es caprichoso acá que me lo estoy inventando,
no,
acá,
yo lo sé,
sino que hemos hecho investigaciones con miles de personas tratando de detectar qué cosas disparan el estrés y el malestar psicológico en las personas, dependiendo de las heridas del alma que tengan.
Uh-huh.
Entonces, estas 8 amenazas te generan a ti estrés y el perfeccionista, dependiendo del tipo de amenaza que más lo afecte, va a tener un tipo de perfeccionismo para poder manejar o lidiar estas amenazas.
Claro.
Es posible que a mí me amenace la descalificación y mi perfeccionismo lo que intenta es eliminar esa amenaza.
No.
O a mí me amenaza ser ineficiente y mi perfeccionismo intenta es eliminar esa amenaza.
Uh-huh.
O a mí me amenaza la desaprobación y mi perfeccionismo intenta eliminar esa amenaza.
Claro.
Y cuando yo logro entender eso, entonces ya puedo comprender cuál es mi tipo de perfeccionismo o de control para hacer algo con ello.
Y justo, ¿qué hacer con esto? O sea, ¿qué hacer? Me acuerdo que decías del mantra. A ver, ¿nos puedes decir, por favor?
Mira,
porque aplica para todas las
personalidades
en el lado oscuro.
Lo primero es que tienes que conocer esto.
Okay.
O sea, si tú realmente no conoces qué tan controlador eres, no vas a poder gestionar el control.
Okay.
Y cuando digo conocerlo realmente, es no por la versión de tu marido que te dice que eres una controladora. No. Okay. De pronto tu marido es tan desordenado que tú, sin ser controladora, pareces controladora. Pero digo, tú en relación con el mundo, no con una sola persona que opina eso, si realmente eres controladora. Uh-huh. Después tienes que comprender qué dispara esa necesidad de control. ¿Para qué es ese control? Y cuando entiendes qué amenazas intentas manejar con ese control, después tienes que hacerte la pregunta, ok, pero ¿esto está asociado a qué dolorcito o a qué herida? Y cuando ya te conoces bien, entonces ahí sí aplicamos el mantra, que ya sabes, dice así, soltar el control o soltar la estrategia, enfrentar aquello que me amenaza y disolver los dolores. Es posible que la mirada de alguien te dañe toda la semana. No es posible que una crítica que te hacen en una red social te mande a leerte 6 libros para hiperprepararte y que nunca nadie vaya a opinar mal de ti por un comentario que te hicieron en una red. No es posible que alguien saque el dinero lentamente en un cajero automático y tú entres en crisis y tengas que meterte a decirle, señora, venga, le ayudo.
Claro.
Porque me quita mi tiempo.
Okay.
Porque vives muy tenso y vives muy mal y la vida va pasando y te la pasas tratando de generar eficiencias y optimizaciones y no disfrutas nada.
Total. ¿Y tú crees que sea necesario? Hay gente que sí, yo sé que hay corrientes psicológicas que sí lo recomiendan siempre, como que regresarse al origen. ¿Qué tan eficiente o recomendable es necesario? A ver, si yo vi que la exposición social es mi gran amenaza, ¿es necesario saber en qué momento empezó a ocurrir eso o no es necesario? Es decir, sí. Si esa obra y el, como decíamos de dónde soy yo, el play de Navidad, es como este show navideño, me expuso a la burla o qué sé yo, fue un evento traumático y eso provocó en mí. Bueno, ¿eso me sirve saber el origen de esto?
Mira, hay colegas que seguramente no van a estar de acuerdo con lo que voy a decir, pero la verdad, ya no importa si el papá de uno lo abrazó mucho a los 4 años o no lo abrazó mucho. Ya no importa si la mamá lo aplaudió o no lo aplaudió. La mamá ya está muerta, el papá ya está muerto. Lo que queda es lo que uno va a hacer con la vida de uno y con su pareja y con sus hijos y vivir recordando qué sucedió hace 50 años, hace 40 años. No necesariamente garantiza que lo resuelvas en el presente. Hay muchas estrategias terapéuticas, hay muchos retos, hay muchas cosas en donde tú, sin tener que ir a hablar de la vez que te regañó tu mamá a los 6 años, puedes resolver en el presente tales heridas. Eso no quiere decir que a veces saber cómo se armaron no te dé una sensación de alivio en donde sientas que no estás tan loca o tan loco.
Sí.
Porque dices, uf, ya entiendo, no fue que me inventé esto.
Claro.
Pero no tiene un alcance mayor a eso.
Sí, porque creo, a mí lo que me pasó, me han pasado ambas cosas, ¿no? Que puedo, como que pude validarle al niño chiquito que sintió eso, que me desbloqueó un poco como ese alivio de decir, eso ya pasó, no es posible. Todo lo que yo hice para resolver, ve la personalidad que desarrollé, todo por ese show de Navidad de la infancia.
Exacto.
No puede ser que ese evento tenga todo este poder en el momento presente. Puede servir como para ver la distancia que existe. Y decir, bueno, ya, démosle la vuelta porque me afecta hoy en las metas laborales que yo tengo.
No tienes que ir 5 años, 8 años al psicólogo a hablarle de todos tus eventos infantiles.
No es necesario.
Esto se puede resolver en menos tiempo.
Claro, porque también existe el riesgo. Y también yo siento que muchas personas caen ahí en seguir regodeándose. Y entonces el show de Navidad, pero entonces mi mamá estuvo ahí, no hizo nada. Y después llegó mi papá. Pero entonces no salimos. Puede volver como una trampa.
Mira, hay algo que se llama el error retrospectivo en la psicoterapia.
Okay.
El error retrospectivo son investigaciones que se han hecho acerca de los relatos del pasado que uno ejerce en psicoterapia. Y se ha encontrado que uno a veces le cuenta al terapeuta cosas que pasaron hace 30 años y que en realidad no pasaron así. O le agregas tú cierto tinte, o le cambias ciertos detalles. Y cada vez que cuenta la historia, le agregas cosas que existieron medianamente, otras que no. Y cuando vas a 3 terapeutas y vuelves a echar la historia,
sí,
a veces cambias la historia.
Sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y hay gente que hace conciencia a veces de su pasado y ahora sigue igual, solo que odia a su mamá.
Todo, sí, es cierto. Y aparte tú, me acuerdo que nos explicaste algo muy interesante de las experiencias y de las vivencias. Y creo que me lleva un poco a eso. Sí. Que hay una que sí, es tal cual la anécdota, y otra cosa es lo que se queda impregnado aquí. ¿Nos podrías explicar eso?
Mira, una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que me pasa.
Mm.
Una cosa son los hechos que acontecieron y otra cosa es lo que me marcó a mí.
Ok.
Hay cosas que me dijo mi padre que me generaron el deseo profundo de salir adelante, pero a mi hermano le generaron la sensación que no podría salir adelante.
Mm.
El mismo hecho lo tomamos de formas distintas y nos afectó de formas diferentes.
Okay.
Entonces, experiencias son todas las cosas que pasan y que suceden en la vida.
Sí.
Y tienen ubicación espacio-temporal.
Okay.
Uno dice hace 32 años, en esa Navidad hubo ese show y pasó esto. ¿No?
Okay.
Las vivencias son cosas que te marcaron emocionalmente y que no tienen ubicación espacio-temporal. Tú ni siquiera te acuerdas cuándo empezaste a tenerle miedo a la autoridad, o no te acuerdas desde cuándo te pareció mejor sonreír cuando te regañan en lugar de poner límites. Y hoy en el presente lo sigues haciendo aún sin saber cuándo se dio. Entonces, una cosa es lo que pasa y otra cosa es con lo que tú te quedas de aquello que pasó. Y eso, con lo que tú te quedas, es lo que determina la personalidad que construyes y la manera como te ves a ti mismo.
Que me parece muy liberador, porque entonces no estamos destinados, digamos, en cosas más graves, como un abuso sexual, digamos. No estoy condenado, porque si estuviéramos condenados a la anécdota, al
claro,
hecho, pues ya estás. ¿Ya?
Totalmente. Mira, Joel, ¿no?, París, uno de los grandes estudiosos de la personalidad y la resiliencia, tenía estudios que mostraban que el 30% de los niños que vivían eventos traumáticos llegaban a ser adultos con serios problemas psicológicos. El 70% de los adultos que vivimos eventos traumáticos le damos la vuelta, lo superamos.
¿El 70%?
El 70%. Y eso no quiere decir que no sea nefasto el 30%, y eso no quiere decir que no sea terrible el maltrato físico, el abuso sexual, por supuesto, por supuesto. Pero lo que quiere decir es que somos más resilientes de lo que pensamos y que uno puede darle la vuelta a muchas de las cosas difíciles que le dieron. Claro, hay un 30%, según las investigaciones de Joel, que llegan a tener serios y graves problemas, y esa es una cifra gigante. Pero lo interesante de esto es que si nos recuperamos, sí podemos cambiar, sí podemos no repetir historias, a pesar de haber vivido historias nefastas, no repetirlas, y eso es muy esperanzador.
¿Y tiene entonces que ver con esta historia que me conté de lo que pasó?
Tal cual.
Sí, porque puede no parecerse a lo que viví, pero yo le agregué de lo mío o de lo que quisiera que hubiera pasado o hacerlo más grave incluso a veces, ¿no?
Así es.
Efren, esto es muy complejo. Esto es muy difícil muchas veces de digerir porque sé que muchas personas están pues batallándole un poquito con esto porque sí está dominando su vida, sí los imposibilita, sí los incapacita, sí ve el mundo mucho más amenazante de lo que es. Por favor, compártenos algunos hábitos, herramientas que crees que las personas o que tienen personalidad obsesiva pueden incorporar hoy a sus vidas y que pueden encontrar en ellas no solo alivio, porque ya no queremos solo como esa anestesita, sino sí, algo que empiecen, que los como comiencen este camino de poder transformar esto y que se vuelva en el lado luminoso y no se quede estancado en él.
Miren, el perfeccionista necesita varias cosas. Necesita aprender a descansar.
Okay.
Necesita ejercer su derecho a la pereza. Necesita desordenarse. Necesita disfrutar la vida. Necesita ser mindfulness de experiencia, de sabores, de olores, del disfrute. Necesita aprender a detener el tiempo y meditar es una muy buena opción. El perfeccionista necesita volverse más tolerante al malestar que experimenta con las ineficiencias de otros. Necesita ser capaz de dormir con las puertas de las gavetas y los closets abiertos. Necesita ser capaz de ponerse una media de un color y una media de otro y salir a la calle. Necesitas ser capaz de bailar de forma desordenada, de hacer danza árabe, de contar chistes. Necesita aprender a equivocarse, escribir textos con errores ortográficos y que no pase nada. Necesita foguearse para que se pueda soltar. Y especialmente necesita gestionar el estrés, que además cuando vaya a flexibilizarse y a cambiar, se le va a disparar. Porque el perfeccionismo necesita atravesar una zona oscura que es el error, que es el desorden, y eso lo estresa. Así es que necesita hacer cosas simultáneas para manejar el estrés.
Ay, hasta me dieron ganas de llorar. Porque creo que es mucho darse el permiso. Como decir que tienes el derecho al disfrute, que tienes el derecho a vivir, a no estar pensando obsesivamente en todo, en qué dijiste, cuándo lo dijiste, por qué lo dijiste, si hubieras dicho, si no dijiste, si te fuiste peinada, si te despeinaste, si saliste mal en la foto, si subiste de peso.
Llorar, y que se escurran los mocos.
Ajá, claro.
No llorar así. Ajá. Así llora el perfeccionista.
Así con tactitos, es verdad, que no se le note.
Que no se le note, pues, que su parte humano. Humana.
Exacto, exactamente. Qué bonito, pues muchas gracias, Efren.
A ti, Carla, qué buen tema.
Gracias, gracias por estar nuevamente en Querida Valeria, en este espacio tan sagrado para mí, que me ilusiona sobremanera todo lo que les enseñas a las personas, todo lo que en este espacio pues platico y que viene siempre desde las ganas de poner allá afuera como cosas bonitas, cosas útiles. A veces tienen que ser un poquito fuertes y crudas para que despertemos y que nos den una par de cachetadas y digan tú puedes y vas y construye la vida que quieres, voltéate a ver, hazte responsable y vas. Porque si hoy hablamos del perfeccionismo, creo que no hay perfección. O sea, el hecho de que no exista lo hace liberador, pero cuando lo entiendes acá, que no existe, por más que te esfuerces, no existe ese lugar en donde todo es perfecto, en donde no va a pasar nada, en donde no hay riesgos, en donde todo fluye, en donde todos te aprueban, en donde todos te aplauden. No existe. Y esto es muy liberador cuando lo puedes entender y empezar a darte estos permisos de los que nos hablas. Muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta acá. Les voy a dar un poquito más de información acerca de este test que aplica Efren y que algunas personas ya estamos capacitadas para interpretarlo, porque hay todo un mapa que esto les va a arrojar para que ustedes puedan entender todo esto que nos platicó Efren hoy, de las amenazas, los dolores, qué estrategias, porque a veces no solo es una, se va combinando y es súper interesante. Es una gran herramienta de autoconocimiento que me va a encantar poderles compartir. A ver si nos dan un descuento por
ahí. Pero por supuesto, comprometidos.
Sí, vale, claro, les decimos todos estos detalles. Y bueno, suscríbanse en el canal de YouTube, denle follow en nuestra página en Spotify y compartan si sienten que esto le puede servir a alguna persona querida para ustedes. Les mando muchos besos y nos vemos la próxima. Querida Valeria.